Seguimos con esta charla, los beneficios de los dones espirituales. Los cristianos que conocen sus dones, el don que el Señor le ha dado, encuentran un lugar en la iglesia con mucha más facilidad que los que no lo han encontrado. Cuando tú encuentras que el Señor te ha dado un don, eso te encamina en la iglesia al lugar donde tú puedes servir mejor y te sientes mucho mejor en el lugar donde el Señor te ha llamado. Y también las personas que reciben los dones desarrollan una autoestima sana, no una autoestima exagerada, una autoestima sana, porque sabes que el Señor cuenta contigo a la medida que Él quiere, pero Él cuenta contigo. Las personas que conocen sus dones espirituales aman más a Dios y aman más a sus hermanos. Y otra cosa muy importante, las personas que conocen su don espiritual se aman a sí mismo más, porque entonces sabe lo que Dios ha hecho en ti. Porque una persona que no se ama a sí misma no puede amar a los demás. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Ama al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a los demás. O sea, tú no puedes buscar tu amor a los demás si primero tú no te sientes bien contigo mismo y tú no te amas. Y los dones del Espíritu Santo te ayudan todo esto. El conocer los dones espirituales no solo ayuda a los cristianos individualmente, sino que ayuda a la iglesia en todo su conjunto. Porque estamos construyendo, acuérdense que todo el objetivo de los dones espirituales es construir el reino de Dios. De eso no se habla mucho en la iglesia, pero el objetivo de los cristianos es construir el reino de Dios. Y hay que repetirlo 1,000 veces. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de los cristianos? Construir el reino de Dios. Lo que dije al principio, no es construir mi grupo, no es construir mi ministerio, mi parroquia, es construir el reino de Dios. Es traer la más cantidad posible de personas al reino de Dios. Y yo creo que en la iglesia, cuando decimos vamos a evangelizar, no estamos muy ciertos de qué cosa es evangelizar. Evangelizar no es solo llevar a Cristo, que conozca a la gente a Cristo, es construir el reino de Dios. Porque tú, para llevar a alguien a Cristo, tienes que traerlo a su reino. Sí, no pueden haber cristianos individuales o por su cuenta. Todos los cristianos tienen que entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es la parte visible del reino de Dios en la tierra? La iglesia. La iglesia. Efesios 4 nos dice que cuando los dones espirituales están operando, todo el cuerpo madura. Todo el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la persona, dice San Pablo, madura, se convierten en cristianos adultos. Y en Efesios 4, 13 y 14, San Pablo te va a poner la diferencia entre un niño espiritual, que no es Santa Teresita, lo que dice Santa Teresita, que es ese niño en el espíritu. No estamos hablando de esto, estamos hablando de actitudes de niño fluctuante o ser un cristiano perfecto. ¿Cuál es la actitud de niño fluctuante, de los que no tienen los dones? Las personas que siempre están, ay, que no me miraron, ay, que no me llamaron, ay, que no me dijeron, ay, que no vinieron, que siempre están los niños por cualquier cosa que hacen, quejarse, ay, me hizo una yaya en el dedo. Entonces tienen todos los líderes, tienen todos, ay, mijita, no, si tú eres lo más importante en el grupo. No, esos son niños espirituales, la iglesia no necesita niños espirituales, necesita cristianos maduros. A mí no me importa si me llaman o si no me llaman, si me visitan o si no me visitan, yo sé lo que tengo que hacer y lo hago, punto. No hay que estar contemplando a nadie. Digo, no estoy diciendo dar cariño, estoy diciendo a la gente que continuamente que estás le dando, como decimos un cubano, coba. Ay, no, mijito, ay, no, si tú no vienes, el grupo no funciona. Ay, no, si fue... No, esos son los niños espirituales. Dice San Pablo, los que se alimentan con leche. Ya nosotros estamos maduros, tenemos que comer carne. O sea, tenemos que comer comida espiritual sólida, fuerte. Cuando el cuerpo de Cristo funciona bien y unido, crece. Si la iglesia no crece porque no está funcionando bien ni concertadamente y menos unido. Lo más importante es que, conociendo los dones espirituales, glorifiquemos a Dios. Eso es lo más importante. Cuando tú conozcas tu don espiritual, tú tienes que glorificar a Dios, porque ese don ¿de quién proviene? De Él. Siempre relacionar los carismas con la gracia de Dios. Los carismas es una gracia de Dios. tener consciente que cada uno ha recibido un don. No hay una sola persona aquí en este grupo que no haya recibido uno o varios dones. Yo sé, ya hoy descubrí uno de los dones que yo recibí, que es hacer a la gente descansar en el espíritu. En cuanto yo empiezo a hablar, hay gente que están así. Y yo dije, mira, tengo el don de hacer a la gente descansar. Aunque ese don me viene de antes. Y ese don me había dado cuenta yo que yo lo poseía hacía tiempo. Pero yo creo que aquí lo estoy usando con más intensidad. A ver, el don recibido, vamos acá. El don recibido es recibido para servir a los demás. Tengan eso claro. Fíjense que un ejemplo, y no es un don, pero un ejemplo, Bernadette Subirua, cuando tenía cáncer en la rodilla, que le dijeron, ve a Lourdes y bañate, tanta gente se han sanado. Ella dijo, no, esa agua no es para mí. Esa agua vino a través de mí, pero no es para mí. Las gracias de Dios, la gracia de Dios es diversa. Por eso los dones van a ser diversos. Tenemos que tener en cuenta que somos administradores de ese don, de esa gracia recibida. Tú eres un administrador, y un administrador, acuérdense de la parábola de los administradores, bueno, un administrador tiene que es alguien que se le ha depositado algo y que él lo está manejando. Lo que han sido aquí administrador, alguna fábrica, alguna empresa, sabe lo que es esto. Bueno, el Señor te ha dado estos dones y tú tienes que administrarlo bien. Dios nos da siempre la fuerza necesaria para poder realizar el ministerio o el don que Él nos confía. Cuando Él te da un don, dice, cuando el Señor te llama para algo, Él te capacita. Tú no puedes decir, ay, pero es que yo no soy digno, ay, pero es que yo soy un sapo abajo una piedra. No. Si tú vas a ser un sapo abajo la piedra, el Señor no se fija en ti. Cuando el Señor te da un don, ¿qué cosa? Te capacita. Vamos a decirlo, el Señor te capacita. Él nunca te va a dar un don si no te va a capacitar para llevarlo bien a su realidad. Si tú ves que tú no estás capacitado para el don que tú dices que tienes, entonces que ese no es el don tuyo. Te equivocaste de don. El objetivo final de usar estos dones es construir el reino de Dios y que su nombre sea glorificado. Ahora bien, se puede abusar de los dones. Y esto es muy común. Algunos que se dan cuenta de sus dones espirituales lo usan para adquirir fama o para adquirir algún tipo de prominencia. Eso es totalmente contraproducente en lo que es el don y lo que es el trabajo de la iglesia. En algunos círculos, en algunos tipos de espiritualidad, se ensalza muchas veces un don por encima de otro. Sobre todo en los protestantes, ensalzan un don. Y si no tienes don de lengua, dice que no has recibido el Espíritu Santo. Se están usando mal los dones. El tener cierto don constituye en algunas personas una especie de categoría. No, si es especial, no, si este tiene don de sanación o fulanito no tiene. Eso es una forma de usar el don orgullosamente. Eso es una de las formas verdaderamente que nosotros no podemos. Recuérdate que el don, tú eres solamente, ¿qué cosa? Administrador del don. O qué grande soy yo, mira el don que yo tengo. Cuídate que mientras más grande sea el don que tú tienes, más te van a pedir. Por eso hay que orar por todas las personas que tienen grandes puestos en la iglesia, porque mientras más uno tiene un puesto elevado, más el Señor te va a pedir. Cuatro cosas que no son dones, porque tenemos que no confundir los dones con otras cosas. Cada ser humano, por haber sido hecho imagen de Dios, todos somos imagen de Dios, no importa que no sean cristianos, poseen cierto tipo de dones espirituales. Y hay una diferencia en los grados que las personas tienen los dones espirituales, aunque los dones lo tenemos todo en la plenitud, los que estamos bautizados, pero hay que tener cuidado de no confundir un don con un talento natural. Son totalmente dos cosas diferentes, un talento natural y un don. Los talentos son las características que identifican a cada persona con su personalidad. El tener talentos naturales no tiene nada que ver con ser cristiano o miembro del cuerpo de Cristo. gente atea, gente de otras, tienen talento. O sea, hay muchos talentos que el talento es algo que nace de tu propia personalidad o de tu propia psicología, tu inclinación a hacer algo. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes un talento para aconsejar a la gente porque tú eres una persona prudente o tienes mucha experiencia de la vida. Ese no es el don. El talento es algo que nosotros tenemos por nuestra naturaleza. El don es algo que Dios te da. Y muchas veces, Señor, da el don a la persona menos capacitada. Si tú no te sientes capacitado para el don que tú recibiste, no tengas duda que es de Dios. Todo, por ejemplo, todos los que me conocen a mí saben que yo soy la persona con peor memoria del mundo. Mucha gente que está aquí puede dar testimonio de mi falta de memoria. Hay gente que va al grupo por 20 años y yo no me sé el nombre. Y muchas veces se los cambio. No tengo retentiva de memoria. Sin embargo, la gente me dice, ¿cómo tú te acuerdas de todos estos versículos bíblicos? Digo yo, porque no es un talento mío. Es un don de Dios. Con eso no tiene que ver mi inteligencia en absoluto. Por eso el Señor casi decía, si yo tuviera una excelente memoria, a lo mejor todo esto que yo estuviera diciendo era producto de mi estudio. Y entonces, ¿eso qué cosa era? Un talento. Fíjate tú que yo el retiro, el esqueleto de retiro, yo lo hice en octubre, las charlas, y la puse en un lugar. Y hasta este momento yo no he podido volver a verla. Créanlo o no, yo no he tenido un momento de sentarme. Yo venía yo para acá, Señor, no sé qué voy a decir. Y dije, bueno, habla tú porque ya yo hice el esqueleto, ahora tú vas a ponerle carne al esqueleto, porque no tuve ni un minuto de poder estudiar el retiro. O sea que eso, cuando uno pues te das cuenta que eso es un don de Dios. Y que la diferencia del talento, que si fuera una persona inteligente, fuera una persona con una gran memoria, con muchos estudios, pues entonces, ¿qué cosa sería eso? Un talento mío. Por eso cuando me preguntan qué título te ponemos cuando me invitan por ahí, yo digo, hijo de Dios, porque no tengo ningún título, nunca he estudiado en ningún lado. O sea, eso es lo que tenemos que ver, no confundir. Los dones espirituales están reservados únicamente a los cristianos y no deben ser considerados como talentos naturales consagrados a Dios. Tú puedes utilizar el talento para también servir a Dios, pero nunca lo puedes asimilar como si fuera un don. El Señor puede tomar un talento natural de un no creyente, ¿no?, y hacer obras con él, pero la obra casi siempre del talento se queda en la parte intelectual. La obra del Espíritu es una obra que va del Espíritu de uno al Espíritu de la persona. El fruto del Espíritu Santo es el resultado natural, es el resultado esperado en la vida de un cristiano. Debía ser el resultado natural en la vida de un cristiano. Porque si estamos desde el bautismo llenos de Espíritu Santo, debemos estar movidos por el Espíritu Santo. Todos cristianos tienen la responsabilidad de crecer en la fe. Y nosotros en la Iglesia Católica somos especialistas en quedarnos tal como estamos. Crecer en la fe. Y yo sé, siempre me sale gente lacrimógena cuando yo digo esto. Me dice, pero es que la Iglesia no enseña la Biblia. Digo, bueno, eso cuando tú tenías 6 años. Pero del año 60 para acá las cosas han cambiado mucho. Desde que tú tenías 6 años, te hiciste ingeniero, pero tú sigues quejándote de que la Iglesia no enseña la Biblia. Yo lo decía el otro día en un grupo de Maús de Nuestra Señora de los Lagos que yo fui. Yo dije, en la era del Internet, no hay excusa para que una persona diga que no conoce su fe. Porque con meterte en el Internet, en los web católicos, hay montones de web católicos que te ayudan a crecer en la fe. Empezando por el de nosotros, Apologética, sí lo es. El de Defiende tu Fe. Hay miles. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que la Iglesia no te enseña la fe? ¿Qué tú quieres? Que vayan a tu casa y te den una charla particular. Eso es lo que alguna gente piensa. No, hermano. Tú no tienes que esperar que la Iglesia te enseñe la fe. Tú tienes que conocer tu fe. Si el cura de tu parroquia no da clase de Biblia, métete en el internet y mira las clases de Biblia de nosotros. Pero en la era del Internet no hay excusa para que alguien diga que no conoce su fe. Si usamos el Internet para 40 porquerías y la gente lo usa hasta para construir bombas, ¿tú sabes por qué? Nosotros los católicos tenemos el vicio de la comodidad. de la comodidad. A todo echar la culpa. Ah, el cura de mi parroquia, la iglesia, el papa no lo hace. No, yo no. No, no, hermano, tú tienes tu responsabilidad personal, es crecer en la fe. Crecer en la fe. Y yo le he dicho un montón de veces, yo voy a parroquias, he ido a parroquias como Santa Ágata, que tienen 7.000 miembros. Y voy a la charla de la Eucaristía y van 60. Y se anuncian todas las misas. Entonces no digas que la iglesia no te enseña. Es que a nosotros no nos interesa crecer en la fe. ¿Y por qué no nos interesa crecer en la fe? Porque la mayoría no ha abierto, ¿qué cosa? La caja que tiene debajo del árbol de Navidad. Porque cuando tú encuentras el Espíritu Santo, tú empiezas a buscar cómo conocer y cómo crecer en la fe. El fruto, no se, el fruto que es otra parte del Espíritu Santo, tenemos, vimos los dones, el fruto del Espíritu Santo no se descubre como los dones, sino que se desarrolla caminando con Dios. Porque vimos los carismas, hablamos brevemente, aunque después vamos a hablar más con más puntualidad. Pero ahora no solo los carismas y los dones, también tenemos los frutos. ¿Qué son los frutos? Lo que el Espíritu Santo hace en ti y tú le empiezas a qué? A dar, a manifestar. Es la transformación que hay en ti que la gente empieza a notar. Porque los frutos se ve, a no ser la malanga, no sé si es un fruto o no, que está bajo tierra. Me imagino que habrá alguno con un fruto como la malanga en la iglesia. Pero no sé si está bajo tierra o no, pero generalmente los frutos, la gente va a una mata buscando qué cosa. Los frutos, los frutos. Y el fruto, esto el Señor lo va desarrollando en ti según tú vas andando en tu caminar de fe. Tú empiezas con poco fruto, según vas caminando, tú vas dando mucho más frutos, que son para ti, pero que tú los proyectas también. El fruto del Espíritu Santo es un requisito para el ejercicio de los dones espirituales. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes dones espirituales, pero no tienes fruto, algo está mal. Los dones y los frutos tienen que ir parejo. Crecen los dones, crecen los frutos. Si tú estás lleno de dones y no tienes fruto, algo mal está en tu espiritualidad. Y la gente más que los dones, ¿tú sabes lo que va a ver? Los frutos. Y créeme que la gente está viendo los frutos. Tan es así que en tu trabajo o en tu familia se ríen de ti, que esto que el otro, pero cuando alguien se enferma, vienen a ti y te dicen, ¿por qué no oras por mí? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que aunque te están criticando, tienen el ojo puesto en ti. San Pedro dice que esa crítica es una especie de vergüenza de saber que ellos pueden llegar a donde estás tú y sin embargo no llegan, por egoísmo o por sabe Dios qué. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reírse de ti. Pero cuando hay un problema, ellos saben bien a quién ir, porque sabe que de verdad va a orar, o sabe que de verdad va a aconsejar, o sabe que de verdad va. O sea que tenemos siempre que mantener los frutos del Espíritu Santo. Es primordial saber distinguir los dones del Espíritu Santo y los deberes cristianos también. Los deberes son ligeramente diferentes a los dones del Espíritu Santo. Los deberes implican más hacer y los dones implican más, yo dije hacer. Los deberes implican hacer, pero los dones implican ser. ¿Tú ves la diferencia? Tú tienes deberes en la iglesia que no son dones, son deberes. Ir a misa todos los domingos no es un don, es un deber. Orar al Señor, alabar al Señor, no es un don, es un deber. Pero entonces hay que saber, esas son cosas que hacemos, pero el don no viene al hacer, el don viene al ser, a ti. Son dones tuyos. Por eso que tal vez definir qué son las obligaciones que tengo con la iglesia y qué son los dones espirituales. Eso es muy importante porque podemos confundir uno con otro. Por eso que hay gente que sé yo me dice, no, yo le prometí al Señor que si tal cosa pasa voy a empezar a ir a misa. Digo, pero que tú estás prometiendo al Señor que vas a ir a misa, así que tú tienes que ir a misa. Estamos totalmente confundidos en este. Por eso es importante saber lo que es el hacer y lo que es el ser. Por ejemplo, la oración, le dije ahorita, es un deber. Y es un privilegio para cada cristiano. Es un deber cristiano. Pero uno, por ejemplo, no necesita el don de intercesión para hablar con Dios. Tú vas y hablas con Dios, ese es el don que tenemos por ser hijos de Dios, hablar como nuestro Padre. Ahora, cuando tú vas a dedicarte a orar por otras personas, sí necesitas el don de intercesión. Tú puedes ir a Dios y orar, tú tienes el don de ir a Dios a través de Jesucristo, es un deber, un don que el Señor, algo que te dio el Señor para facilitar la oración, la intercesión de Jesucristo. Pero cuando ya la oración tuya se convierte en un área específica, como el área de la intercesión, ya eso es un don de Dios. No todo el mundo está llamado a la intercesión. Hay personas que le nace la intercesión continua. Otras personas, no, ya si a ti te nace la intercesión continua, tú te das cuenta que eso es algo más que oración. ¿Eso qué cosa es? Un don. El don de intercesión. Que eso no excluye que tenemos la obligación de orar. No excluye la oración que tenemos de orar. Pero tenemos también el don de la alabanza. Hay personas que oran y no tienen el don de la alabanza. Y no entienden que a ti la alabanza te salga del corazón como si fuera una cascada. ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen el don. Y esas personas oran, no estoy disminuyendo esas personas, esas personas hacen sus oraciones que son agradables a Dios, pero ya no tienen una forma especial de oración, que es la alabanza, por ejemplo, que es un verdadero don. O tú puedes adorar porque te sabes que adoras y te gusta adorar, pero cuando tú tienes el don de la adoración, ya es algo totalmente diferente. Es algo que tú no haces porque lo tienes que hacer. Es algo que tú verdaderamente disfrutas. Y eso es lo que la gente no entiende, que tú te pases 3 horas en el Santísimo. Y claro, no lo pueden entender porque no tienen el don. Para ellos eso es una locura, como para mí es una locura ver que en la televisión se pasan, cada vez que voy al gimnasio a algún lado, están 24 horas, 4 zánganos hablando de deporte. Yo digo, yo entiendo que se pase un partido de fútbol, que se pase y que lo narren, pero que haya un cable que esté 24 horas sin parar, yo creo que es un poquito too much. Ahora, el que le gusta el deporte, ¿para ellos eso lo molesta? No. A mí me molesta porque no me gusta el deporte y no lo entiendo. Así pasa al revés con la gente, con la oración, el Santísimo y eso. No hay forma que ellos te puedan entender. A ti falta el don. En este poquito tiempo que nos queda, hay una cosa muy, muy interesante. Hemos visto lo que no son dones. Cuidado con confundir los dones espirituales con dones falsos. Satanás y sus demonios son imitadores de Dios. Yo me acuerdo a mi hermano Abelardo Mendizábal, que esté con el Señor, que él decía, copiando al padre Canta la Mesa, que el demonio es la mona de Dios. ¿Te has visto que los monos siempre imitan a los hombres? ¿Pero cómo lo hacen? Grotescamente, ¿no? Si una persona se está peinando, yo cojo un peine y se peina, pero no se peina como los hombres. ¿Cómo lo hacen? Grotescamente. Abelardo, el padre Mendizábal, Abelardo siempre lo decía, que así es el demonio con las cosas de Dios. El demonio imita las cosas de Dios, pero la hace grotescamente. Son imitadores de Jesucristo. Y miren una cosa que sí tienen los demonios increíblemente, que trabajan muy bien en conjunto. Cosa que nosotros no sabemos hacer. Los demonios se coordinan tremendamente porque tienen un objetivo bien definido. Nosotros no trabajamos muchas veces en conjunto. Y Jesús dijo muy claro, yo no sé cómo las personas se pueden equivocar con esto. Dice, porque se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios de tal forma que engañarán, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. San Mateo 24. Con este aviso de Jesús, yo no sé cómo la gente se confunde. Se levantarán falsos profetas. Dice que van a hacer milagros y prodigios. Van a hacer milagros. Y dice, y de esa forma van a engañar, si fuera posible, a los elegidos. Satanás puede falsificar cada uno de los dones del Espíritu Santo. Ahora lo falsifica como grotescamente. Es un sobrenatural con poderes sobrenaturales. No, eso es, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo era otorgado solamente a algunos hombres escogidos de Dios para hacer un ministerio. Ejemplo, Moisés. El Espíritu Santo no habitaba en el Antiguo Testamento en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, perdieron la gracia, perdieron el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ya muchos ya lo saben, pero otros, como vienen por primera vez, no, muchas veces no han oído esto. El hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir imagen? El hombre es como Dios en el Espíritu, pero no solo es como Dios, se parece a Dios en la gracia, en la santidad del hombre primer creado. Cuando el hombre pecó, mantuvo la imagen, pero perdió la semejanza. ¿Me explico? Si ustedes se ven a un espejo ahora cuando se levantan por la mañana, aparte de asustarse, pero si ustedes se miran en el espejo, son ustedes mismas. Tú te reconoces, ¿verdad? Es tus ojos, tu boca, es tu nariz. Ahora, cuando tú te ves en un espejo de la feria, ¿eres tú mismo o no? Sí. Sí, eres tú mismo, pero ¿cómo te ves?
Deforme.
Deforme, la cabeza grande, largo. Eso es lo que pasa en nuestra alma. La imagen de Dios sigue siendo, pero cuando el pecado distorsionó la imagen de Dios que somos nosotros. Por eso que cuando Dios nos mira después del pecado, no nos puede reconocer. Por eso que Él no pudo reconocer a Adán y Eva después del pecado. Eran su imagen, pero no eran su semejanza. No se parecían a Él, porque en Él no hay pecado y en estos hombres y mujeres habían pecado. En el bautismo, cuando regresa el Espíritu Santo, volvemos a recobrar, ¿qué cosa? La semejanza con Dios. Ya cuando Dios nos mira, pero espérate, cada vez que pecas, vuelves a perder la semejanza, a perder la gracia, ya tú sigues siendo imagen de Dios, pero no eres semejanza. Por eso la confesión es tan importante, porque la confesión te renueva la semejanza con Dios. Porque renueva, vuelve a que venga a ti la gracia santificante. Pero por eso, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba en los hombres, como mora en nosotros por el bautismo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía en casos puntuales, como sobre Moisés, como sobre los profetas, como sobre Elías, pero la mayoría de la gente no tenía la gracia ni el don del Espíritu Santo. Por eso, muchas veces la Biblia que nosotros criticamos un poco a la gente del antiguo pacto, pero tenemos que entender que ellos no tenían la gracia ni el Espíritu Santo. Ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y volvemos a ser semejanza de Dios, lo somos y recibimos los dones. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos el poder del Espíritu Santo. Pero de esa misma forma le sucede al enemigo. El enemigo es un ser sobrenatural, con poderes sobrenaturales, hasta que sea vencido cuando Cristo regrese por segunda vez, y Él sigue actuando. Por eso dice el Señor en San Mateo 24, Él quiere confundir a los creyentes haciendo, ¿qué cosa? Falsos milagros y levantando falsos profetas. ¿Qué dice? Le va a decir, el Mesías vengan, Él está aquí, el Mesías está allá. Y Cristo dice, no los crean. Con ese anuncio, no sé cómo la gente se va detrás de todos los profetas falsos que aparecen por ahí. Yo le puse el otro día en el internet un video del que dirige la iglesia esa de Pare de Sufrir. Lo grabaron escondido mientras estaba dándole el escándalo más grande que yo he oído ni siquiera en una compañía en Cuba. Le estaba dando el director de esa iglesia a la gente de Ecuador porque no producían demasiado. Dijo tantas malas palabras que yo no la puedo repetir aquí. Sin embargo, la gente se sigue yendo detrás de esa gente. Cuando Jesús dijo, le van a decir falsos profetas, el Mesías está aquí, el Mesías está allí. ¿Qué fue el consejo de Jesús? No lo sigan, no vayan. Ahora, no, porque en la iglesia tal se hace milagro. El milagro no es señal de que tú eres salvo. ¿Qué dice Jesús? Vendrán falsos profetas que harán falsos milagros. ¿Para qué? Para confundir al creyente. No, porque en un santero, en tal lado, curaron a fulanita. El Señor lo dijo. Van a haber falsos profetas haciendo falsos milagros. Que hay un milagro no quiere decir que hay santidad. ¿Tú sabes lo que hay que buscar en un lugar para saber si hay santidad? Si está en el orden de Dios, no los milagros. Sin embargo, todas estas iglesias que andan por las esquinas, ¿en qué basan todo su éxito? En los milagros. Ahora te voy a decir una cosa, Satanás puede hacer milagros, pero ¿tú sabes cuando se sabe que el milagro es de Dios? Satanás puede hacer un milagro, pero Satanás no puede darte paz. El único que te puede dar paz. Por eso tú ves a esa gente que van a los santeros y le hacen un milagro económico, lo que sea, pero pierden para siempre la paz. No pueden dormir, siempre que están, si me hacen daño, que si no me hacen daño, que si esto, que si aquello. Satanás te puede hacer el milagro que quiera, pero el único que no puede ser Satanás es darte la paz. Por eso sabemos cuando un don es un buen don o cuando es un falso don. Esto un poco es la introducción que hemos hecho a los dones. Por la tarde vamos a entrar ya directamente en los carismas y en, y en los dones, más específicamente en cada uno de ellos. Solamente esto era una pequeña introducción para que sepan cómo opera el Espíritu Santo. Y esta noche, antes de la oración que tenemos aquí, siempre vamos a hablar de lo que es la efusión del Espíritu Santo para recibir cómo y cuándo se recibe la efusión.